Lo que estamos escuchando es de Daniel Massa, su último disco. Y ya que estamos escuchando el disco de Daniel Massa, ¿qué haces, Daniel Massa? Buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo está?
¿Cómo anda todo?
Muy bien, acá tocando, siempre tocando.
Para no perder la costumbre.
Sí.
Cuando decís siempre tocando, ¿cuántos proyectos ahora tenés en simultáneo? Porque a veces tenés una banda, dos bandas y grabaciones varias.
Sí,
¿no?
Ahora estamos terminando un disco con Cuarteto Oriental, con Hugo Fattoruso, con Amoedo y Fabián Miodovnik. Y ahora estoy como trabajando, hace bastante que incursioné en la producción, así que tengo tres discos que terminar. Esperando que pase enero para ver si me agarra.
¿Qué discos? ¿Con quién estás trabajando?
Un disco es de una chica de Alemania que se llama Rocío
Sanfrongen.
Es innombrable. Y
la chica vive en Alemania.
Vive en Alemania, sí.
¿Y cómo llegaste a...?
Tengo idea.
Te dijo, quiero hacer un disco con vos.
Me llamó y me dijo, quiero hacer un disco. Después me explicó.
¿Pero
dijo
en alemán, no?
No, en un momento le pregunté por qué me había llamado. Había escuchado casi todos los discos míos y que quería... Y le digo, ¿pero dónde vivís vos? Y me dice, en Kassel. Y le digo, bueno, está bien. Y no sé, y le digo, ¿y cómo conseguí los discos míos? Y bueno, me dijo que los compraba por internet, que le regalaron uno y después... Dice, y los tengo todos y quiero que me arregles un disco medio Latin Jazz, así como la onda que haces vos. Le digo, bueno.
¿Y ella canta?
Ella canta, sí.
¿En inglés?
Sí.
¿Temas propios?
Hace fusión. No, son temas de ellas y hace algún estándar, Night and Day, pero se lo arreglamos más.
¿Sigue allá y vos acá o se
han
visto?
Sí, sí, sí.
¿Sin verse?
Todavía no nos vimos, nos vemos por el...
Claro.
Cámaras, pero va a venir, ella va a venir ahora porque quiere poner las voces acá y bueno, va a ser una experiencia extraña.
O sea, estás trabajando para una artista que supongo que has escuchado todas sus canciones, su
música,
¿no? A la que nunca viste en persona.
No, siempre por WhatsApp o por eso, video chat y bueno. Y después estoy haciendo un disco para una cantante de tango acá que se llama Viviana Escarlaza. Uh-huh. Y estoy haciendo otro para una señora que se llama no me acuerdo. Y tengo que empezar a la producción del disco de mi mujer, de Patricia Sapia. O sea que estoy en problemas.
Sí.
Estoy en problemas porque...
Más porque no te acuerdas ni el nombre, si quieres.
Claro,
la cantante.
Sí. Alicia Ciara se llama.
Claro,
ahora me acuerdo.
Ahora sí.
Bueno, y metiéndole ahí con eso, también muy muy entusiasmado con lo del Cuarteto Oriental, porque eso es una de las cosas que más me gusta hacer, que tocar con Hugo Fato y a Moedo, y eso, está bueno eso.
¿Cuándo fue, Daniel, te acordás, supongo haber sido un momento importante, la primera vez que tocaste con Hugo?
Con Salinas, con Luis Salinas. Ya estábamos tocando con Osvaldo, uh-huh. Y creo que hicimos el Teatro Coliseo con Luis, y para esa fecha vino Hugo. Y a partir de ahí empezamos a tocar. Después yo tenía mi trío con Osvaldo, Abel Rogantini. Uh-huh. Y un día me llamó Osvaldo y me dice, che, Massa, dice, tenemos un concierto con el trío. Y le digo, buenísimo. Y le digo, me dice Osvaldo, dice, hay $1,000 para cada uno. Y le digo, nunca vi $1,000. ¿No? Y me dice... Le digo, bueno, le digo, le voy a avisar a Abel. Y me dice, ¿para qué? Y le digo, no me decís que es para el trío. Dice, no, es acá en el Hotel Mantra, allá en Punta del Este. Dice, pero con Hugo, el trío Fattoruso. Wow. Y ahí me agarró como una gota que me corrió acá. Y y empecé a tocar con ellos. Y hasta que en un momento, yo era empleado. Hasta que en un momento...
¿De
empleado de ellos? Nah. O sea, ellos me pagaban a mí. Eran los hermanos Fattoruso y yo...
Vos facturabas.
Yo cobraba y no aparecía en ningún lado. Claro. Hasta que en un momento le digo, a mí me hubiera encantado ser un Fattoruso, le digo, pero no soy.
Claro, me tocó Massa.
Y me tocó ser lo que soy, ¿qué va a ser? Y a partir de ahí empezó a ser Fato, Massa Fato, y empezó a hacer cooperativa. Y ahí empecé a cobrar mejor.
Mejor todavía, claro. Ahí ya viste los
mil. Ahí empecé juntos a ver qué era lo que se ganaba.
Ahí viste los mil todos juntos.
Sí.
Tuviste más amor por el instrumento todavía, ¿no?
Sí, y bueno, y después, bueno, grabamos como tres discos con, claro, con Fato, Massa Fato, y tocamos bastante. Y ahora, a la misma vez hicimos Cuarteto Oriental, y ahí con Namuedo, un guitarrista que toca con Iván Lins, uh-huh, muy capo. Sí. Y bueno, y ahí pintó toda la alegría, qué sé yo. Hacemos dos giras por año con Cuarteto Oriental y...
¿Giras por dónde?
Y hacemos acá, y después hacemos Brasil, Chile, Perú, Panamá, claro, San José, Costa Rica, Aruba...
¿Aruba?
Guatemala, sí, Aruba. Aruba, Aruba está buenísimo. Está lleno de negros que miden 2 metros cada uno. ¿Sabes qué? Le pregunté por qué. Pues yo le preguntaba, le digo, ¿por qué todos los negros acá? Y las mujeres también.
Son todos tan altos.
Le digo, ¿por qué son todos tan altos, todos grandotes? Y me contaron que Aruba era centro de distribución de esclavos. Entonces, ellos distribuían esclavos, pero se quedaban con los
mejores,
más grandes,
claro, más grande,
con los Zulú.
Claro.
Entonces son todos descendientes de Zulú y todos son de,
claro, son
90, 2...
Claro, majestuosos, dos,
sí,
claro.
Sí, sí. Ah, bueno, todos, son todos flacos. Y van a la playa y está todo bien. Pero y las neras también son hermosas. Claro. Pero
Aruba.
Y son copados, sí. Aruba está buenísimo.
Tenés el bajo ahí.
Sí, este es el Pocho.
El Pocho.
¿Hace cuánto que está el Pocho?
Y este lo tengo hace bastante, este es uno de los preferidos. Es un bajo que es medio rockero, siempre está enojado.
Es un bajo enojado.
Sí, el otro, el de Cuarteto, y ese no.
Es más amable.
Ese es más amable.
¿Y con este enojado qué podemos escuchar?
Un bolerito.
Un bolerito enojado es raro, pero bueno.
No, pero ajá, un bolerito, igual conversamos con él y...
Y baja un poco.
Baja un Dale. Par de cambios.
Daniel Massa para todo el país.
Eres mi bien, lo que me tiene extasiado por qué negar que estoy de ti enamorado, de tu dulce alma, que es todo sentimiento. De esos ojazos negros, de un raro fulgor que me dominan e incitan al amor. Eres un encanto, eres mi ilusión. Dios dice que la gloria está en el cielo, que Él es de los mortales el consuelo al morir. Bendigo a Dios porque al tenerte yo en vida no necesito ir al cielo, Tizú. Si alma mía, la gloria eres tú. Bendigo a Dios porque al tenerte yo en vida no necesito ir al cielo, Tizú. Si alma mía, la gloria eres tú.
Daniel Massa con su bajo haciendo... ¿cómo era el bolero? ¿Cómo se llama?
Tizú.
Sábado 4, 11 y 18 de febrero a las 21 en Bebop Club, en Moreno 364 en Subsuelo, va a estar Daniel con trío, con Mariano Agustoni en piano y teclados y Fabián Sapo Mjodunik en batería. ¿Sí? Mm-hmm.
Supongo que gran parte del repertorio de estos shows de febrero van a girar en torno a tu último disco, del que salió el año pasado, que estuvo ternado Los Gardel.
Sí, el Bo. Uh-huh. Sí, vamos a tocar cosas de ese disco y algunas cosas de los anteriores, de Contado y de Feria.
¿Cómo ves ahora en perspectiva vos? Rindió bastante, ¿no? Estuvo por muchos escenarios.
Sí. Sí, nosotros trabajamos. Yo siempre trabajo mucho. Y todavía le tiene bastante, vos al menos todavía tiene bastante para seguir tocándolo. Lo que pasa que, claro, ya nosotros empezamos a ir componiendo lo que va a venir para el disco nuevo y, claro. Y vamos como tocando lo que...
¿Ya estás componiendo para el disco
nuevo? Sí. Y el disco nuevo va a ser distinto. El disco nuevo va a tener cuerdas y...
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, no es un trío lo que vas a hacer.
No va a ser ni trío ni quinteto, va a ser Daniel Massa. Sí,
con lo que venga. Sí,
porque tengo algunos proyectos así, son bastante, o sea, todos mis discos nunca son pretenciosos, lo único que busco yo cuando grabo un disco es que haya música. Pero este que voy a hacer ahora, al menos para mí, es pretencioso.
Hacía falta un disco pretencioso.
Hacía falta un disco pretencioso, claro. Para ver qué pasa.
¿Y qué quiere decir pretencioso en eso? ¿Qué le vas a poner aparte de cuerdas?
Y quiero hacer un disco que posiblemente lo mezcle afuera, que va a tener mucho trabajo de edición, que los discos míos no tienen edición, se graba, se mezcla y se masteriza, ¿no? No hay edición de mezcla, no, quiero que esto quede acá, no.
¿Y esta vez sí?
Y esta vez sí, vamos a... Por eso yo digo que...
¿Qué sentiste que te estaba haciendo falta?
Es que últimamente estoy escuchando mucha música y la música siempre está bien. Entonces pregunto por qué está bien y todos siempre van a lo mismo, porque tiene mucho trabajo de edición. Y bueno, qué sé yo, Jaime Ross... Pone en los discos, Jaime tiene 1.300 horas de mezcla, no de grabación, de mezcla. 1.300 horas es un montón. Entonces, y yo voy y hago los discos en 3 días. Y entonces, este disco va a ser como, se va a grabar como más tranquilo, con más tiempo. Así que bueno, vamos a ver si le metemos este, a ver qué pasa.
Eso también significa, digamos, que has construido un camino para llegar hasta acá. Porque no se puede empezar con edición, con mucho gasto, siendo un músico independiente, que bien, ¿no?
Claro. Sí. Yo creo que empezamos por donde había que empezar.
Claro.
Siempre de abajo para arriba. Y y creo que es el momento. Este es el momento. No era ni antes ni después. En este momento el que yo tengo la necesidad de eso, ¿no?
Y en ese punto, teniendo en cuenta que el disco es más pretencioso y que va a tener todo esto, ¿te cambia algo en la manera de componer?
No. Ahí está la cuestión. Que las composiciones tienen que ser las mismas,
pero más vestidas.
Pero claro, totalmente. Es como cuando a mí me traen para hacer arreglo. Por ejemplo, si alguien viene y me dice, quiero cantar Samba de mi Esperanza. Samba de mi Esperanza es samba. De mi esperanza, amanecida como un querer, sueño del alma, a veces muere sin florecer. Entonces, yo lo que hago es hacerle un arreglo, pero tampoco hay que ser cuidadoso con eso, porque uno dice arreglar el tema, lo único hay que hacer lo que uno hace es una versión del tema.
El tema ya está bien, no hay nada
el
que arreglar.
El tema no hay que arreglarle nada, porque una vez yo estaba en una comida con el Mensú, con con Ramón Ayala, estábamos los dos sentados y viene un muchacho, él hacía rato que estábamos hablando porque él pinta también.
Sí, claro.
Y un muchacho viene y le dice, maestro, le dice, ¿sabe que hice un arreglo de un tema suyo? Y él me mira a mí y me dice, ah, dice, no sabía que estaban mal.
que había que arreglar.
Claro, entonces yo ahí a partir de ahí aprendí que no hay que decir arreglo, hay que hacer versión. Mención. Entonces, pero también hay que ser respetuoso de la melodía que hizo el autor, no se puede cambiar una coma de la melodía.
Claro, no, no pasarse de rosca, ¿no?
Claro. Vos hablabas de Samba de mi Esperanza.
Claro. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Yo se lo arreglo, pero no le puedo mover ni una coma de la melodía. Lo que hago es ponerle otros acordes. Sam, sam, samba de mi esperanza, amanecida como un querer. Sueño, sueño del alma, a veces muere sin florecer. Sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer. ¿No? Entonces, ahí es donde está la cuestión de lo que yo digo de hacer con mis temas. Seguir componiendo lo mismo, pero
Con ese nivel de producción ahí, totalmente. Veo que vos habías grabado A Night in Tunisia, que es un clásico de
Gillespie,
que tiene esa versión de Art Blakey tan impresionante con este percusión. ¿Cómo fue llevarlo a un trío y llevarlo al bajo?
Esa versión que está acá está en quinteto. Y ahí está tocando Corto Juncos. Y lo que hicimos fue hacerlo más latino, no lo hicimos tan jazzero, porque ellos son los capos del jazz.
Claro.
Entonces es medio difícil meterse.
A ver, vamos a escuchar un poquito, a ver cómo salió. Disco de Daniel Massa, de Bo, escuchábamos en Night in Tunisia de Gillespie, un temazo, ¿no?
Oh, además no hay nada para hacerle ya. Son como los temas de Rada, no se puede cambiar
¿Qué,
nada.
¿Qué vas a
ya
hacer? También. ¿Qué querés arreglarlo? Sí. ¿Qué? ¿Pero vos hablaste por teléfono con Gillespie?
Sí, una vez, hace muchos años. Estábamos, yo paraba.
Pero no con Gillespie, el argentino.
No, con el de verdad. El argentino viene a casa, a veces comemos milanesas. El otro, yo tuve una época que paraba en lo de Eagle Martin. Uh-huh. Y no sé qué pasó, era como un imán, aparecíamos ahí todo el tiempo.
En la casa de Eagle.
Sí, y además, bueno, comíamos. Y un día atiendo el me suena el teléfono y yo estaba sentado ahí al lado y me dice, atendé. Y atiendo yo y me habla del otro lado el tipo en español. Dice, hola, aquí habla Gillespie, Dizzy. Y yo le digo a Egle, le digo, hola Egle, escúchame, le digo acá, Dizzy Gillespie, que lo llames. Y bueno, y ahí hablé un poquito con el tipo, pero eso nada más, no. Es como...
¿Cómo es que ibas a parar a la casa de Egle Martin?
Porque Egle había armado una cosa de candombe.
Ah, en la época de candombe.
Que ella siempre que investigaba cosas de los negros. Ah. Y bueno, y en una de esas caí yo a tocar el bajo ahí.
¿Pero ibas habitualmente? ¿Después atendías el teléfono?
Sí, sí, después íbamos noches en que amanecíamos ahí. Muchas noches, ¿eh? Con el marido, con Lalo. ¿Qué? Y bueno, estaba Luis Salinas, estaba Yeye López. También un día estuvimos en una fiesta con el Modern Jazz Quartet y Hermeto Pascual con toda la banda. Estuvimos ahí pasaban unas cosas rarísimas. Y,
¿qué época estamos hablando?
Y esto debe ser 82, claro. Por ahí, 83.
Dice Blanca Fredes, que nos escribe, qué bajista, gran calidad, habla su instrumento. Feliz Día del Músico para este grande.
Muchísimas gracias.
Kawaii, hay dos días del músico.
Sí, ¿no?
En Argentina hay dos días, el clásico, el de noviembre. Y también, bueno, el recuerdo de Spinetta.
Exacto.
Quería preguntarte, Daniel, mencionabas recién esos encuentros en lo de Eagle Martin. Anécdotas tenés como para un libro, pero te quería tirar un par de así de momentos a ver si te dispara alguna anécdota. ¿Salir de gira con Celia Cruz, por ejemplo? ¿Cómo fue eso?
Oh, Celia es lo más grande que hay. Y una cosa que me pasó con Celia, me acuerdo que fue acá. La historia con Celia es en cuanto a los viajes, ¿no? En cuanto a cómo yo empecé a tocar con ella... yo estaba en mi casa un sábado a la tarde y estaba lloviendo. Y de repente me llama hola, Massa, me dice, te habla fulano de tal, un empresario. Uh-huh. Y digo, ah, ¿qué haces? ¿Cómo andás? Bien, me dice. Y me dice, me tenés que salvar. Y digo, ¿qué pasa? Y dice, está Celia Cruz acá en el Gran Rex. Y le digo, ah, bueno. Y bueno, me dice, el bajista, dice, es un peruano. Se fue a comer ceviche y se intoxicó.
No.
Y le digo, ah, bueno. Entonces me dice, tipo, te mando todo, una moto con las partes y las músicas. Y le digo, ¿sabés que estás llamando a un cerrajero a las 3 de la mañana? Le digo, te voy a arrancar la cabeza.
Claro.
No, me dice, no, le digo, no, cuanto más peleas el cerrajero te sale más caro. Claro. Bueno, allá arreglamos y...
A todo esto, ¿a vos no te movía el piso y la tocaba con Celia Cruz?
Sí, pero...
Pero eso no quería decir, claro, estabas negociando otra cosa.
Hay que negociar, ese, porque aparte, no hay muchos que... No había, yo ya cuando él me dijo que estaba enfermo... Primero sé que no en esa época, ahora sí, pero en esa época no había muchos bajistas que pudieran tocar, claro, desde las 12 del mediodía a las 5 de la tarde todo un repertorio de Celia Cruz.
Claro. Ah, porque era para ese mismo día.
Ese mismo día, sí. Dice, a las 5 tenés que estar probando sonido en el Gran Rex.
Y ¿vos conocías más o menos el repertorio de
sí,
Celia?
Sí, porque toda mi vida escuché eso.
Claro.
Y conocía casi todo. Lo único que tenía que ponerme a tiro era con, claro, las tonalidades y los arreglos que había de piano y bajo que, claro, tienen obligado, ¿no? Y bueno, todo bien. Se hizo, vino la moto, empecé a estudiar, pasar los temas, me fui al Gran Rex a las 5. Zapato, pantalón negro, camisa negra. Bueno, empezamos a tocar. Todo bien. se probó, a las 8 fue el concierto. Le digo al tipo, bueno, listo. Dice, no, mirá, dice, tenemos que ir a Santiago de Chile. Bueno, dice, ¿cómo hacemos? Digo, el cerrajero sigue. Claro. Digo, el cerrajero sigue
ahora
corriendo.
Son las 4:30 de la mañana, claro. Peor.
Bueno, me fui. Me fuimos a Santiago de Chile, después fuimos a Viña del Mar. A ver, tocamos en Viña. Después de Viña volvimos acá, estuvimos en Santa Rosa.
A todo esto, ¿el del ceviche no se curaba?
No, el del ceviche no sé qué pasó con él, no, nunca averigüé nada. Yo,
se fue por el inodoro, pobre hombre.
Sé que se intoxicó, porque viste que el ceviche se hace crudo, sí, sí, con limón y es rico, pero tiene que estar bien hecho. Le agarra algún atorrante que te le dé el ceviche, no está bien.
Claro. Y hay que tomar cerrajero.
Bueno. Claro. Así que después volvimos, nos fuimos al Conrad, terminó la gira, todo perfecto, todo bien. Pasaron como 2 meses y me llama Isidro Infante, que era el director. Entonces me dice, oye, Massa, ¿cómo estás? Que esto, que lo otro. Le digo, bien, ¿cómo anda? Le digo, ¿cómo está usted? Bien, todo bien. Dice, mira, te llamo. Dice, ¿quieres hacer una gira con Celia?
Y se le murió, digo, el del ceviche.
Le digo, no, algo pasó que los tipos se... Porque cuando yo después llegué allá, era otra banda, toda otra banda. Okay. Entonces el tipo me dice, ¿quieres hacer una gira con Celia? Que Pedro estaba muy contento contigo, con tu trabajo. Yo también estoy muy contento con tu trabajo. Y él era el director.
Claro.
Así que... Le digo, bueno, ¿cuándo vienen? Yo pensando que iba a ser por acá, ¿no? Claro. Y dice, no, vos tenés que venir acá. Le digo, ¿a dónde? A Miami. Ah, le digo. Y dice, te aclaro, el pasaje a Miami no te lo pagamos nosotros, te lo tenés que pagar vos.
No.
Le digo, ¿y cómo es el asunto? Le digo, ¿y cuánto voy a ganar? Ah, dice, son 3 meses de gira. Y era una plata que a mí me servía... pagarme el pasaje y me iba a estar bien. Así que me fui. Y estuve 3 meses de giras, me volví a ir, estuve 3 meses más, volví, otros 4 meses, volví, estuve después casi 8 meses. Digamos que comí con aceite. Claro. Y
por las dudas, jamás acepte ceviche antes de una función.
No. Y resulta que...
Porque siempre hay un cerrajero listo.
Sí, siempre hay un cerrajero preparado.
Mi barrio donde yo me crié, en el cerro, en Montevideo, yo, por ejemplo, mi casa está en Cuba, entre Austria y China.
Directamente.
Qué sé yo, está el... Después tenían... Todas las calles tienen nombre de países. China, Bogotá, Perú, Guatemala, Gibraltar, Río de Janeiro, Bogotá, Entonces empecé a ir a países a tocar con Celia.
Que ya conocía del barrio.
Que eran nombres de mi barrio. Entonces me compré un cuaderno. Y empecé a anotar en los países que había estado, que eran todas las calles del barrio, y empecé a hacer la forma de las calles, como yo me acordaba, porque decía mucho, ya que no voy para allá. Y llegué hasta la mitad del cuaderno. Sí, porque estuve hasta en el Peñón de Gibraltar,
todos lados,
Sudáfrica.
¿Te acordás algo que tocabas con Celia?
Sí. Perdón, pero pedacitos,
Sí, sí. Daniel Massa está con nosotros en Radio Nacional.
Ese hombre que tú tienes no está nada. En vez de tú, no, la letra no me acuerdo. Si no tienes buenos modales, no tanto conmigo, pero no, que le den tanto cariño, que le den candela, ay, que le den castigo, que lo metan en una olla y que se cocine en su vino, que le den candela, ay, que le den castigo. Bueno, eso, qué sé yo. Después, justo fue la época de aquel. Y eso en todo el mundo era.
Claro, fue un super éxito.
Yo creo que no. Yo nunca había visto.
La vida es carnaval, ¿no?
Sí, nunca había visto a nadie tan famoso en el mundo. Porque no había lugares que llegáramos y que no la conocieran a ella. Era. Y qué sé yo, había gente que me decía, no, Celia, no. Y te podía gustar o no, pero ella era una reina, era una estrella. Claro. Era una estrella que además entraba... Lo que a mí me pasaba, ella cuando murió tenía 86, creo. Y entraba... Ella llegaba al teatro caminando así, arrastrando los pies. Hola, maestro, ¿cómo le va? Y a la hora de salir a tocar, se ponía unos tacos y aparecía por el costado del escenario y yo era el primero. Y me miraba siempre y me decía, ¡azúcar! Y era una, y se ponía a bailar y era una mina que claro, estaba cantando 2 horas. Claro. Yo nunca, no se podía creer eso. Y ella para mí fue una de las minas más grosas. Y lo que me pasó con ella fue que una vez estando en Argentina, yo me había peleado con el empresario que nos trajo. Y bueno, yo siempre viajo con el mate.
Claro.
Y en un momento estoy tomando mate en un micro que nos estaba llevando al aeropuerto de Punta del Este a Carrasco y el tipo viene y me dice, me voy a tomar unos matecitos. Y le digo, conmigo no vas a tomar nada. Yo, viste, yo estaba re caliente con el mate. Y le digo, conmigo no vas a tomar nada. Y el tipo me dice, y yo te puedo echar de acá, ahora te echo, me dice. Y de repente Celia le dijo, señor, acá la única que echa o no echa soy yo. Así que tranquilo. Uy, wow. Después me agrandé como alpargata gordo.
Claro, una diosa.
Sí, no, no, aparte divina. ¿Alguna vez le di mate? Tomó mate conmigo.
Sí, Cruz ha tomado mate. Mira.
Sí.
¿Dulce o amargo?
Amargo,
amargo. Amargo.
Al primero me tiró la bronca un poco. Pero después se ve que algo pasaba que al estar caliente, claro, le calentaba la... Entonces me mandaba a buscar. Le tráeme al uruguayo y dice que venga a tomar mate. Entonces yo tomábamos mate. Lo que pasa es que también esa época no era la época del teléfono, que ahora todo el mundo es un potencial fotógrafo.
Claro.
Antes...
Claro.
O en la cámara, y la vez que yo estaba con la cámara para sacarme fotos con ella solo, en el momento que le voy a pedir, apareció un montón de gente a pedirle fotos. ¿Y
no tenés fotos con ella?
Tengo,
solo?
Sí, tengo fotos con ella tocando en que sacó un diario, que claro, estamos ahí en el escenario.
Estás de costado. Estás con el bajo, ¿no?
Sí. Mirá. Cuando yo siento un tambor, yo no sé lo que me pasa, la sangre se me alborota y el santo me quiere dar. En el medio del solar hay un tremendo barullo, suenan los cueros, suenan los parches y a la negra Tomasa el santo le da. Baile el candombe, baile en el candombe, baile en el candombe, baile en el candombe, baile en el candombe, baile. Siento un tambor, yo no sé lo que me pasa, la sangre se me alborota y el santo me quiere dar. En el medio del solar hay un tremendo barullo, suenan los cueros, suenan los parches y a la negra Tomasa el santo le da. El santo le da, el santo le da. Cuando yo...
Para todo el país por Radio Nacional, Daniel Massa tocando el maravilloso bajo. Recordemos que el sábado 4, el 11, el 18 de febrero a las 21 va a estar en Bebop Club. Ahí en Moreno 364 en el subsuelo.
Yo sigo buscando anécdotas, Daniel. No sabía y me enteré hoy revisando y preparando un poco, sabiendo que venías para acá. ¿Vos tocaste en una gira con los Decadentes? ¿Con los Auténticos Decadentes?
Sí.
¿Cómo se dio eso? ¿Comió ceviche el bajista?
No, no, acá lo que pasó fue que yo los conocía porque, primero porque Pablo Armesto, sí, era alumno mío.
Ah, okay.
Y segundo, siempre en los videos aparecía, estaba todo el día y aparecía un segundo en el video. Y bueno, y ellos son, o sea, yo los admiro a los Decadentes porque ellos son rockeros para vestirse, pero para laburar no son rockeros. Son, cada uno tiene su función bien aceitada, digamos.
Y de hecho, Pablo, el bajista, también se encarga de toda la parte de los videos.
Es el que edita y arma los videos, sí, sí. Y resulta que se fueron, estaban de gira por Estados Unidos y no sé qué pasó, que a Pablo no lo dejaron entrar. Tenía que viajar de Puerto Rico a Los Ángeles y no lo dejaron entrar. Y ahí, no sé, yo estaba en casa otra vez, como la otra vez, y me llama Cucho.
Sí.
Y me dice, che, Massa, dice, ¿no querés venir a tocar con nosotros? Le digo, ¿a dónde? Y dice, a Los Ángeles. Y le digo, ¿cuándo? Mañana. Y le digo, Cucho, le digo, si me decís que sí, mi mujer pasa por tu casa ahora en un rato más tarde y te deja el pasaje, todo. Le digo, bueno, ni le pregunté cuánto iba a cobrar, ni nada. Le digo, bueno, está, dale, vamos arriba. Bueno. A la otra, a la mañana, más a la noche, después que me dejó el pasaje, me llama de vuelta Cucho. ¿Todo bien con el pasaje? ¿Está todo bien los datos? Le digo, sí. Me dice, mirá, le digo, Cucho, le digo, por favor, lo que te voy a pedir, le digo, no me mandes en esos aviones lecheros que llego a las 11 de la noche. Tranquilo, quédate tranquilo. Buenos Aires, Los Ángeles. Y empecé a pensar que
no hay tanto.
No había tanto, no existe, ¿viste? Entonces, y salí de acá y hice Buenos Aires, Perú. Perú, San José, Costa Rica. San José, Costa Rica, Guatemala. 5 horas de espera en Guatemala. 2 horas dentro del avión porque había tormenta. Los Ángeles. Llego a Los Ángeles, 11 de la noche, caliente como una pipa, con un hambre. Y quería comer, no quería más comer cosas de plástico.
Claro,
ya,
claro.
Digo,
¿querés comer?
Comer comida, claro. Digo, en un plato con de verdad, con cubierto. Y dice, no, está todo cerrado. Y digo, ¿qué hacemos? Y digo, dice, vamos a la hamburguesa. Y digo, bueno, dale. Digo, pero comprame muchas. Así que, bueno, fuimos ahí, tuvimos que comer uno de esos, porque no había más. Y digo, te pedí uno directo. Y dice, pero si te digo que venías así.
No venías.
No venías. Así que,
¿y ahí cómo fue con el repertorio? ¿Lo conocías?
No, no, ahí fui, llegué y empecé a ensayar. Me puse a ensayar con ellos y algunas cosas conocía, que son conocidas, claro, ¿no? Claro. Y después, más que nada, ensayar, pero tampoco es una cosa, no es una cosa tan complicada.
Claro.
Pero un día estábamos tocando, estábamos en Miami Beach y teníamos que ir a tocar de donde salen los cruceros, que es como una hora y media de viaje, más o menos, sí, una hora más o menos de viaje.
Tipo Fort Lauderdale, por ahí.
Claro, donde llegan los cruceros grandes. Todo eso. Entonces salimos todos del aeropuerto, en el micro que nos llevó, y cuando llegamos al lugar, el del trombón, me dice, Massa, ¿qué pasa? Me olvidé el trombón en el hotel. Y digo, ¿cómo que te olvidaste del trombón? Si viniste a tocar el trombón. Le digo, ¿estás loco? Me lo olvidé. Entonces fue y le dijo al chofer, le dice, ¿vos me podés llevar al hotel a buscar el coso? Y el del chofer, en inglés, le dijo, ni en pedo. Así que lo dejó ahí y al final de repente lo veo. Cuando estábamos tocando, pidió trombón prestado. Por claro, supuesto, nadie le prestó.
Claro.
Entonces, porque había otros grupos. Y le prestaron un teclado chiquitito así. De eso, de juguete. Y estaba tocando con eso. Yo no podía creer. La que pasa es que cuando lo mono dice, ya llega la comparsa tenanería del mundo entero. Y la gente se vuelve loca. Y mirá ya que está. Tocamos en Nueva York. Estuvimos en México, Los Ángeles y Miami. Pero así.
Y siempre el público.
¡Pah! Una locura. Había. Porque ellos son muy famosos también en Perú, en México. Entonces,
claro,
toda la gente de habla hispana no era que eran todos argentinos.
Claro,
no,
todos los hispanos. Mira, nos quedan los últimos 6 minutos del programa. Hace una hora que estamos charlando tranquilamente.
Vamos,
así que, en estos 6 minutos, ¿qué nos querés tocar? Daniel Massa.
Te hago un pedacito de un candombe de Rada.
Dale.
Que Rada le compuso a una novia que tenía, una francesa. Que un día se le fue porque ella decía que los padres de ella no lo querían porque él era negro y hacía 2 años que estaban saliendo. Entonces Rada le compuso un tema que se llama Adiós a la Rama. Y dice así. Hay veces que en el aire respiro de tu olor, me siento en una rama y lloro de dolor. A veces me pregunto, ¿por qué te quiero yo? Si todo lo que dices me llena de dolor. Me despido de las rosas, me despido de tu olor, pero nunca me decido a decirte adiós, amor. Me despido de las rosas, me despido del color, pero nunca me decido a decirte adiós, amor, a decirte adiós, amor. La 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 la. Adiós, amor. Adiós,
amor. Adiós a la rama de Nero Rada por Daniel Massa, que se va a presentar el sábado 4, el sábado 11, el sábado 18 a las 21 en Vivo Club, Moreno 364. Presenta Bo, su último disco, y además otras músicas más.
Otra música.
Con su trío, con Mariano Agustoni en piano y teclados y Fabián Sapo Miodowin en batería. Muchas gracias, Daniel, por haber estado acá.
Gracias a ustedes. Para nosotros es muy importante que poder decir que tocamos y eso. Así que agradecido soy.
Para nosotros ha sido una maravilla tenerte acá y escucharte.
Muchas gracias, Daniel. Buenísimo.
Vamos arriba.
Vamos arriba.